Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá, Amado Gil, José Luis Ramos. Continuamos las noticias como son. Vamos a ir ahora directamente a La Habana.
Ya tenemos en línea telefónica al señor Hildebrando Chaviano. Hildebrando Chaviano, sin dudas, un opositor cubano, una persona, un activista independiente de la sociedad civil cubana, que fue a elecciones del Poder Popular, en estas elecciones recientes del Poder Popular, a nivel de base, por supuesto, vive en el Foxa, es decir, en el Vedado, por el municipio Plaza de la Revolución, y no ganó, pero sin dudas, el hecho de que haya sido candidato a las elecciones municipales del Poder Popular a nivel de base de la circunscripción, yo creo que ya eso lo hace un paso que no deja de ser quizás histórico, ¿no? Dentro de aquellos, además lo han tratado otros opositores cubanos también, otros miembros de la sociedad civil lo han tratado en ocasiones anteriores. Ya lo tenemos en línea telefónica. Hildebrando, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, yo creo que tenemos que comenzar, digamos, por lo general. Y la pregunta, que claro, ya lo hemos estado leyendo en agencias de cable, lo hemos leído en otros sitios de internet, pero la pregunta es, una vez que se produjo la votación, ¿usted pudo supervisar el conteo? ¿Usted cree que hay limpieza en el conteo, que hubo honestidad en el conteo? ¿Se manejaron las boletas? ¿Qué es lo que usted pudo ver? Y bueno, cuéntenos a los oyentes, ¿qué es lo que hay?
Yo pude ver que se manejó con limpieza. De todos modos, no podía hacerse otra cosa. Estaban las cámaras y los periodistas de la prensa extranjera estaban filmando la acción de cada boleta que era separada para cada uno de los candidatos. O sea que era muy difícil, hubiera sido, yo lo pensé así desde el principio, hubiera sido una grosería tratar de hacer una trampa en ese momento, ¿no? Una falta de respeto además a todos los que estaban ahí. Pero esto sirvió para ver una cosa: en la medida que siga mencionando mi nombre en cada boleta que aparecía a mi nombre, ellos se crispaban, las personas que estaban ahí, que estaban por mantener este estado de cosas, ¿no? Se crispaban, se ponían muy tensas, muy nerviosos, y hasta el final estuvieron así, muy callados, muy nerviosos, todos, y cuando ya por fin dijeron el resultado, yo salía en este colegio con 105 votos, fueron los resultados que se dieron, 105 votos, otro con 106, otro con 100 no sé cuántos, y una más con otros tantos, o sea que todos eran más o menos en los 100 y pico, pero había mucho nerviosismo por lo que estaba ocurriendo en ese momento, y terminaron y explotaron después, ¿no? Ya vieron, ya no, este no puede seguir, entonces empezaron a dar vivas a Cuba, yo aplaudí por los ganadores, y además aplaudí a Cuba, empezaron a dar vivas a Fidel y ahí bajé mis manos, por supuesto. Y después aclaré a una periodista que estaba ahí que yo no es que yo tenga odio a Fidel, pero sencillamente no puedo aplaudirlo. Terminó eso y empezaron entonces a manifestarse algunas personas de una forma violenta, de intolerancia, y un grupo, 30 y pico, 40 personas quizás que estaban ahí, las trajeron, porque no eran ni de la zona, para que dieran un de los conocidos mítines de repudio, ¿no? Y ellos empezaron a gritar, no me sostenían la mirada, gritaban mucho como si estuvieran, enfebrecidos, ¿no? Pero eso fue el colofón de todo un proceso que pudo haber quedado de una forma elegante, porque yo incluso cuando me entrevista la periodista que dice ella se identifica como la televisión cubana, ¿no? Pero no salió en el noticiero y me parece a mí que más bien parecía una oficial de la seguridad del Estado entrevistándome para los estudios fílmicos de Menín. Todo la respuesta, todo lo que ella me pedía, yo le respondía, y aquel coro detrás gritando, no se estaba de gritar. Y la última cosa que dije, una de las últimas, fue que yo estaba dispuesto a colaborar con el que saliera electo delegado, brindar toda mi experiencia, todos mis conocimientos para que las cosas que hacían falta hacer en esta sociedad, que es de todos los cubanos, y yo soy un cubano más, pues todo se pudiera hacer. Claro. Eso fue una falta de respeto porque estaban gritándole a la Constitución cubana, estaban gritándole a la ley electoral de ellos mismos, no era a mí, porque yo cumplí con todo, yo no incumplí con nada.
Claro, ahora, pero me llama la atención algo. Este grupo que usted dice que fue traído, o sea, este grupo de personas que le dieron el mitin de repudio, esta brigada de respuesta rápida, si se le puede llamar así, quizás estaría preparada en caso de que usted hubiera ganado, tratar de empañar la situación. Hay que ir un paso más allá. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué los trajeron?
Bueno, ellos estaban ahí, de todas formas ellos iban a manifestarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? No iban a poder, si yo ganaba, estaba la seguridad del Estado, y la seguridad del Estado, yo los vi en una actitud, esos oficiales que estaban ahí, en actitud más bien de protegerme de una agresión. Por primera vez los vi así, incluso ellos no acostumbran a sostener la mirada de uno, no hacen contacto visual, tú conocerás eso, claro. Y sin embargo, me hacían contacto visual conmigo como... manteniéndome ahí, ¿no? O sea que no era que estuvieran agresivos ellos, yo lo vi todo lo contrario, era como mandando un mensaje. Yo de todos modos soy una persona calmada, cuando hay que ser violento, soy muy violento, se me va la mano a veces, pero bueno, yo me porté calmado, seguí hablando con la muchacha que me estaba entrevistando, muchos que estaban con los micrófonos asentían a lo que yo iba diciendo. Y aquí hubiera podido terminar bien, darle una imagen de que en Cuba están cambiando las cosas. Pero ese mitin de repudio lo único que demuestra es que no quieren. Hay un sector de los poderes, no de la población, porque la población, esa población, por sí mismo, ellos solos no hubieran ido a gritarme nada. No iban a ir de venir de sus casas hasta aquí para decirme nada. Sencillamente son fuerzas que están manejando esto, porque le temen a los cambios, tienen mucho miedo, y ellos me tuvieron mucho miedo, incluso ahora más, claro. Porque saben que hay en total, hasta ahora, por lo que conté, fueron 138 personas que votaron por mí.
Hay que decir también que otro candidato opositor también, Juniel López, un joven de 26 años, también por Arroyo Naranjo, también perdió las elecciones también, estas elecciones, pero también fue candidato, se pudo postular, fue postulado por su circunscripción. Le voy a hacer una pregunta. Hay unas declaraciones que usted da a la agencia Reuters en el momento, y dice, la gente no quiere cambio, la gente todavía quiere revolución. Claro, pero también hay que entender algo. A pesar de una biografía que le ponen a ustedes contrarrevolucionario, a pesar de estos mítines de repudio, a pesar de ese miedo que quizás pueda sentir las personas de su circunscripción, hay 138 personas que dijeron que quieren el cambio. Yo creo que eso que es un número a considerar, Hildebrando.
Claro, yo creo que sí, pero como la mayoría... Al final la mayoría, fueron alrededor de 700 los que participaron en la votación esta. Quiere decir que si la mayoría todavía dice por miedo, por desconocimiento, por las razones que sea, por eso lo dije ahí para que saliera por las cámaras, ¿no? Y todo el mundo lo oyera ahí. Que por lo que se ve, todavía no es el momento, no está maduro, el pueblo no está maduro, pero ya esto es el inicio de, yo creo, de acelerar la maduración de la población cubana, en que sí, la gente vea que sí es posible el cambio.
Y quiero
no solamente el pueblo, la oposición cubana.
Y ahí quiero precisamente con esta nota o con esta pregunta ya finalizar la entrevista. A partir de ahora, esto ya para usted, bueno, no se pudo postular, ahí quedó, o va a continuar con los intentos, habrá cambios en su trayectoria a partir de ahora y del Brando Chaviano, ¿cómo lo veremos?
Yo voy a seguir haciendo la misma actividad que estaba haciendo, periodismo independiente, asesorando a todos los grupos, a todas las personas, las organizaciones que necesiten de mi asesoramiento como abogado, y en eso voy a seguir trabajando. Yo creo que esto fue, lo que hice fue más bien para sí demostrarle a todo el mundo que podemos hacerlo, que lo único que hay que atreverse, y además el opositor tiene que tener un prestigio ganado dentro de su comunidad antes de presentarse a cualquier cosa. Hay opositores hablando de asambleas constituyentes, pero en realidad muchas ocasiones, es triste, pero son más conocidos en Miami que en su barrio. Y yo creo que primero deben ser conocidos y conocidos como personas de bien en su circunscripción, en su barrio, en su cuadra, y después vamos a hacer política.
Claro que sí. Y los que dicen que no confían, que no creen en el sistema electoral cubano, que por lo tanto participar de él es una farsa, no es, es aprobar algo.
En realidad yo no confío, o sea, en la única parte del sistema electoral cubano que se puede hacer lo que se hizo es esta, en los municipios. Si las personas tienen valor y levantan la mano o van a votar por uno, es si vale. Donde sí ya se convierte en un circo todo el sistema electoral cubano es de las asambleas provinciales para arriba, ¿no? Ya eso no tiene validez ninguna, eso no es nada, no significa nada. Pero esto sí significa mucho, y de ahí la importancia que ellos le dieron a Juniel y a mí, porque sí significa, porque es un mensaje que se está enviando.
Muy bien. Hildebrando, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y bueno, por supuesto, estaremos cubriendo otras de las actividades que tenga usted en el futuro. Gracias por acompañarnos en este segmento del programa, Hildebrando.
Muchas gracias a ustedes y gracias a ti, Amado.
Cómo no, y suerte, por supuesto.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, Nicolás Maduro está cumpliendo 2 años como presidente de Venezuela en medio de las tensiones entre sectores oficialistas y una andanada de críticas desde la oposición que le atribuye incapacidad para frenar la inseguridad y la profunda crisis económica del país. Hoy en las noticias como son, vamos a analizar este tema con Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Manso, ¿qué tal? Bienvenido. Su opinión, ¿cómo está Venezuela?
Realmente ha sido un desastre estos 2 años de gobierno. Yo no veo ningún logro en específico que pueda atribuirse a esta administración. Al contrario, el tema de la inseguridad se ha pronunciado. Cada día pues más muertos producto de la inseguridad. Cada día pues la gente sale menos de sus casas. Hay una situación generalizada en cuanto a de inseguridad en Venezuela. Eso por una parte. Si la gente sale con miedo, con el temor de que pueda pasarle algo. Ahí vemos una restricción de las libertades. En segundo lugar, en el tema económico, pues cambiamos las restricciones cambiarias, por ejemplo, se mantienen y se han pronunciado. Se cambió del SICAD 1 al SICAD 2, del SICAD 2 al CENCOES, se han creado una cantidad se ha creado una cantidad de burocracia importantísima en torno al tema del control de cambios y no se producen resultados positivos. Ahí tenemos otra restricción severa de las libertades. Por cuanto, una vez que hay restricciones en cuanto al tema del cambio, de la libre convertibilidad, etcétera, del cambio, entonces situaciones como abastecimiento, materia prima, etcétera, se ven seriamente afectadas como consecuencia de la falta de convertibilidad del cambio. Junto a este tema de la restricción de la libertad en cuanto al cambio, entonces tenemos el tema relacionado a los controles de precios y controles de todo tipo. Entonces, estos controles de precios afectan el desenvolvimiento diario de la economía del venezolano. Adicionalmente, pues todo lo que significa el tema de los servicios públicos, agua, luz, teléfono, conexión de internet, salud, etcétera. Pues los servicios públicos, hospitales que pues por falta de los elementos básicos cierran las emergencias, disminuyen las operaciones, el tema del tránsito, el tema de las normas, el tema realmente, o sea, pues en términos generales, pues Venezuela está muy mal, ¿no? Y en este gobierno pues no se ha producido pues ningún avance que yo pueda decir de mire qué positivo esto, qué positivo aquello, no veo nada que le pueda decir de manera positiva, ¿no?
Profesor Manso, según la más reciente encuesta, el 74% de los venezolanos valora negativamente la gestión de Maduro y el 70% ve mal la situación del país. ¿Cuál es su opinión? ¿Por ahí van las cosas?
Mire, yo pienso que podría estar un poco más baja, ¿no? Sin embargo, pues puede que sea, puede que no sea. Realmente el tema de la popularidad, o sea, si usted me pregunta a mí el significado de la popularidad en términos de lo que significa el ejercicio de la democracia en un país, en un estado, pues yo le digo que hasta los dictadores tienen cierto nivel de popularidad, ¿sí me logro explicar? Entonces, realmente el análisis del concepto de la popularidad es un tema que está más bien dirigido a temas de imagen, a temas de aceptación, a temas que están, o sea, que no forman parte en sí de lo profundo de la ciencia política, ¿no? Yo pienso que para el tema de la ciencia política como ciencia, pues es importante en todo caso, pues si se están respetando los derechos humanos, el nivel de respeto de los derechos humanos, el nivel de las libertades, el nivel de igualdad, la no discriminación, que son temas que tocan tanto al derecho como a la ciencia política como tal. Yo pienso que si alguna conclusión importante en cuanto al tema es necesario hacer, es que pues de alguna manera se ha instrumentalizado el ejercicio de la política, y eso lo vemos en todos los estados, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Las campañas electorales no son campañas que están dirigidas a tocar al ciudadano en lo que debe ser tocado, sino a tocarlo como un producto o como un target de tema publicitario. Y pues de alguna manera eso banaliza el concepto de campaña política, banaliza el concepto del ejercicio de la política. ¿Sí me logro explicar?
Sí, claro, cómo no. Y sigue ahora todo el aspecto político, es la pregunta que quiero hacerle, mirando las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, gobierno y oposición.
Completamente. Aquí los políticos están pensando en las elecciones de la Asamblea Nacional y los cuerpos legislativos, pero no están pensando lo que tienen que estar pensando, ¿no? Y no están haciendo lo que tienen que estar haciendo. Ninguno de los dos lados, y eso quiero dejárselo muy claro, porque los políticos de la MUD o de la supuesta oposición, que yo creo que ellos pueden representar una parte de la oposición, pero no a toda la oposición, pues están pendientes de temas políticos, pero banales, de altísima superficialidad. No tocan los puntos centrales que deben tocar. No están pendientes de eso. Pues porque para los políticos o para los que hacen lo que algunos llaman la realpolitik, esos temas de valores y profundidad, etcétera, eso no trae votos, si me logro explicar. O sea, trae votos es besar muchachitos, abrazar viejitas, discusiones muy estériles, de poco interés, pero pues así se mueve el tema de la opinión pública, ¿no? Ese tema de la opinión pública sí es un tema grueso en el tema de la ciencia política, pero realmente se ha engrosado de tal manera que ha sustituido o que de alguna manera ha tomado mayor importancia que otros temas que deberían tenerla en la actualidad, inclusive en los Estados Unidos. Si me logro explicar, porque usted va a ver la campaña ahora que se va a desarrollar en los Estados Unidos con relación a las presidenciales, que ya se están lanzando de un lado, de otro, etcétera, y pues los temas que se van a tocar van enfocados en la misma característica de la superficialidad, y esa es una característica del ejercicio político a nivel mundial, pues no tocar temas serios, no tocar temas muy profundos, etcétera, sino pues mantenerse en la periferia de las cosas.
Profesor Manso, muchísimas gracias.
Un gran abrazo y muchos saludos. Gracias.
El profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.
Muy bien, ahora nos vamos al cierre.
Y en el cierre del programa, una nueva investigación afirma que los chinos, lo decía yo comenzando el programa, los chinos llegaron a América antes que Colón. Bueno, es un grupo de arqueólogos de la Universidad de Colorado ha hallado nuevos indicios de que hubo una civilización que llegó antes a América que Cristóbal Colón, la China. Así lo afirma la versión digital de la revista Ciencia Viva, donde Owen Mason, uno de los investigadores, ha señalado que sus conclusiones se basan en dos objetos de origen asiático con miles de años de antigüedad que han sido encontrados en una parte de Alaska. Mire usted a dónde ha llegado la investigación. Y todos estos descubrimientos ponen punto y final a más de un siglo de excavaciones realizadas en la zona y que finalmente han determinado que los asiáticos viajaron a Alaska a través del estrecho de Bering antes de la llegada de la Pinta, la Niña y la Santa María.
¿Y cómo se llamaban en donde venían los chinos?
No, los chinos no vinieron ni en la Pinta, ni en la Niña, ni en la Santa María. Llegaron después.
Yo no quiero saber el nombre.
Ya los chinos estaban aquí cuando esas embarcaciones se lanzaron, ¿no?
No, yo digo que cómo se llamarían las embarcaciones que vinieron los chinos.
Ah, Chincha.
Ah, Chincha.
Sí, bueno, nos vamos. Gracias, Johnny Hilfer. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Como se aprende, hijo,
sí, saludamos. Señor.